Plataforma Podcast.
No, en la mañana nos dimos cuenta, es decir, en la mañana yo tenía que ir a la pega y se sintieron los ruidos de los aviones.
A partir de este momento, damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país.
La mañana del 11 de septiembre de 1973, Rosario Calcuro sintió los ruidos de los Hawker Hunter sobrevolando Santiago de Chile. Aquello que durante mucho tiempo intentó negarse a sí misma, finalmente estaba pasando. Junto a Patricio, su compañero, salieron a sus trabajos. Las calles estaban desoladas. Solo se escuchaba la marcha de las tropas augurando lo que serían los próximos 17 años para Chile. Cuando Rosario llegó al Ministerio de Educación, donde trabajaba, constató que no había nadie. Los militares le ordenaron regresar a casa. Corrió asustada de vuelta a su edificio. Al llegar, recibió la noticia más triste.
Por ahí nos devolvimos, casi corriendo. Cuando llegamos, que también me acordaba el otro día de eso, cuando llegamos al edificio, entramos y alguien dijo: murió el presidente Allende.
Revista Sur y Plataforma Podcast presentan Destino Exilio, los pasos del destierro. Episodio 2, el golpe.
En el seno de una familia de migrantes italianos venidos de la Basilicata, nació Rosario Calcuro León en 1936. Su familia vino a América escapando de la pobreza que se vivía en el sur de Italia. Se instalaron en el centro de Santiago, en la calle San Diego, y tuvieron varios negocios de menaje que les permitieron tener estabilidad económica que no habían encontrado en Europa. Desde pequeña, Rosario se interesó por la lectura y el conocimiento, incentivada principalmente por su padre, el contexto, la Gran Guerra.
Nosotros entramos al Colegio de las Monjas Santa Cruz, unas monjas que son muy de familias, para familias muy pitucas aquí en el sur de Chile, Temuco y tal. Caso entrar en el Santa Cruz era como entrar, poteto, en el Danalaster. Pero aquí no, estas monjas eran unas monjas de Nathaniel con Victoria, monjas nomás, sí. Bueno, a ese colegio entré muy pesada las monjas. Y no sé, pues a mí me gustaba saber, me gustaba conocer, me gustaba leer. Y me interesaba esta cosa, creo que muy chica. Ponte tú, mi papá me llevaba a... Estábamos en plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Yo soy nacida en el año 1936. Cuando la guerra, yo tenía, ¿qué? 5 o 6 años. Mi papá iba al cine, creo que era El Huérfano se llamaba, no sé dónde estaba, si estaba en Ahumada o en Huérfano. Era un cine que daba solo noticieros. Y él iba para conocer el desarrollo de la guerra. Y también en el patio de nuestra casa, mi papá tenía un mapa en que iba señalando sobre todo la trayectoria del ejército alemán, del ejército nazi.
¿Cómo avanzando? ¿Mm? ¿Cómo avanzando?
Claro, cómo se movía, qué es lo que... Yo me acuerdo, por ejemplo, y siempre yo creo que a los hijos se lo he contado, siempre ha sido fue un recuerdo muy, muy fuerte, que mi papá, un día determinado de mayo, de mayo de 1945, o sea, yo tenía casi 9 años, mi papá me tomó la mano, me cruzó, eso era muy habitual, él iba a ver mucho a su papá, y yo como que lo estuviera viendo, en este, claro, era este mismo amoblado, mi nono de espalda a la puerta, porque mi papá entró así y le dijo, papá, se terminó la guerra.
Ayer en la mañana, a las 2:41 de la madrugada, el alto mando alemán firmó el acta de rendición incondicional. Hoy es el día de la victoria en Europa.
Los acontecimientos mundiales, la lectura y su eterna curiosidad instalaron en Rosario el deseo de ir a Europa a seguir estudiando. Mientras cursaba pedagogía en castellano en la Universidad Católica, comenzó a barajar la posibilidad de estudiar para guionista en Roma, pero finalmente decidió ir a Francia. A través de unos amigos franceses que vivían en Viña del Mar, logró obtener una beca para estudiar en un curso de los dominicos en París.
Y me dieron la beca y me fui a París. Y cuando yo llegué a París, dije, yo no me voy a quedar 9 meses, lo que no, no, yo aquí me voy a instalar un rato para ver cómo es esta cuestión. Y así me quedé, pues me quedé un rato ahí, unos años. Y buscando conocer más de... Es raro eso, ¿eh? Ahora que se lo estoy diciendo a ustedes. Es decir, conocer más de Latinoamérica en Europa.
Después de terminar su beca, comenzó a buscar qué hacer. A través de sus redes, logró ingresar en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París. Mientras estudiaba, ocurrieron las elecciones presidenciales en Chile y Salvador Allende fue elegido presidente.
Yo había estado en el CIRFET un año entero, después un primer año en el Instituto de Altos Estudios, y tenía el pasaje ida y vuelta y vine para Chile. Estaban justo las elecciones y salió Salvador Allende. Cuando yo llegué de vuelta a París, era así como si yo fuera a salvar. Todo el mundo me abrazaba y mis amigos así me pellizcaban. No puede ser, qué maravilla. Se vivía una euforia, ¿entiendes? Un cariño, una cosa que ahora, por favor. O sea, no, ahí era como reconocerse con tus amigos, tus compañeros, tus hermanos, tus hermanas. Qué maravilla. Y parecía todo tan próximo, ¿no? Tan posible. Estaba la Revolución Cubana por un lado, ¿no es cierto? Y ahora Chile accedía a otra forma de hacer las cosas, claro, por esta vía electoral.
Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada.
En ese ambiente cargado de euforia y latinoamericanismo, Rosario conoció a Patricio Bosch, hijo de Juan Bosch, ex presidente dominicano, un personaje importante en la historia latinoamericana que luchó por la liberación de los pueblos. Patricio era fruto del segundo matrimonio de Juan y vivió en La Habana hasta comienzos de la década de los 60, momento en que la familia decidió mudarse a Caracas.
Debió haber aparecido a tiempo una mano que colocara sobre las heridas del pueblo el bálsamo del amor, el bálsamo de la convivencia, el bálsamo de la democracia, el bálsamo de las libertades populares. Sobre tantas tumbas desconocidas, sobre tantos cuerpos torturados, sobre tantos sufrimientos callados, en los bohíos, en las casas y en los edificios, sobre tanto exilio atormentado, sobre tanto insulto permanente, ¿qué podía esperarse sino que el pueblo reaccionara como lo está haciendo ahora?
En medio de la convulsión, la esperanza y el compañerismo, el amor de Rosario y Patricio fue creciendo. Ella estaba decidida a regresar a Chile a trabajar en el gobierno de Lupé. Él sabía que quería acompañarla en esta aventura, aunque faltaba un tiempo para el reencuentro.
Y habiendo pasado al doctorado, teniendo ya un primer año hecho, ¿por qué te volviste? ¿Quién se iba a perder la UP? Nadie, menos yo. No, eso era imposible. Y me vine a la UP, precioso, precioso.
Una vez en Santiago, rápidamente se unió al Departamento de Educación para Adultos del Ministerio de Educación. Allí trabajó comprometidamente por promover la participación y el cambio. Desde el ministerio se ofrecían cursos de oficios para mujeres y Rosario se encargaba de conversar y reflexionar sobre la realidad del país y trabajar por un cambio social.
Porque era tan potente el deseo, ¿no? Era tan potente el deseo del cambio y tan potente la voluntad de la gente de que se produjera ese cambio. Con todos los problemas que había, porque entre nosotros había, entre la izquierda misma, muchos problemas, pero la Unidad Popular tuvo un ambiente, una atmósfera. Yo no sé si se puede repetir eso así de con esa entrega, fíjate, con esa alegría. Además era gente, la mayoría éramos todas gente, personas jóvenes. Había otras que no eran tan, pero la mayoría, había muchas personas de 20, 25 años, menos de 30.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. En estas circunstancias cabe preguntarse, ¿cuál es el destino de la juventud? Porque este continente es un continente joven.
Rosario y Patricio se reencontraron a principios de 1973 y se integraron al proyecto de la Unidad Popular. Se mudaron a un pequeño departamento en la remodelación San Borja, un lugar donde, sin siquiera sospecharlo, estaba lleno de casas de seguridad de militantes de izquierda. Pero también descubrirían con dolor que estaba lleno de agentes de inteligencia de los futuros golpistas. A medida que la situación política en el país se polarizaba, ya cerca de junio, con tanquetazo incluido, les costaba creer que la violencia y el golpe militar pudieran ocurrir.
Sí, pero nos costaba creer a nosotros. Ese es un punto que yo creo que es interesante. O sea, de todo lo que hablé, cuando yo misma me di cuenta que hablando con ustedes yo me volví a meter en el mismo... Sí, nosotros como que nos costaba pensar que eso pudiera ser distinto, que nos pudieran golpear de esa manera. Yo creo que eso fue un error terrible. Es decir, estábamos metidos demasiado en otra cosa. Sí, y él, como te digo, sí, ahí vivíamos para eso, para ese proceso, cada uno con su trabajo, las noticias, los amigos, quién está por acá, sabiendo siempre de todo el mundo, juntándonos mucho los compañeros, las compañeras.
Refugiados en su departamento, Rosario y Patricio vieron pasar lentamente las manijas de reloj, con la única certeza de que el sueño se comenzaba a transformar en pesadilla. Por la tarde, los militares llegaron al edificio, intervinieron los departamentos y registraron todo lo que había dentro.
Se sintió intenso fuego desde estos departamentos que están en la torre de enfrente. Departamentos que ya en general han sido evacuados por cuanto ahí había extremistas extranjeros.
Perdona que le interrumpa, por ejemplo, aquel soldado que está en aquel momento sacando una...
Esa es la señal que indica de que ese departamento ya en estos momentos terminó de ser registrado.
Entonces nos pusimos a ver qué es lo que teníamos. Yo tenía todo el punto final, las rumas así. No me acuerdo lo que hicimos con esas revistas, con esas. Y llegaron los milicos que abrieron la puerta de un bayonetazo así. Un tipo terrible el que andaba por esos pisos dando vuelta y examinando lo que uno tenía. Estaba la biblioteca, bueno, la biblioteca era la que era nomás, po. Y en la noche, yo creo que alguien nos dijo, váyanse del departamento, no alojen aquí. Y nos fuimos a la casa, al sexto piso. Nosotros vivíamos en el 21 piso, al último allá. Nos fuimos al sexto, creo que era, vivía la mamá del, de la mujer del dueño del departamento. Habían a Patricio se lo llevaron los militares. Claro, fue esa misma tarde. Y ahí yo empecé a llamar por teléfono a mi casa. Hablé con mi hermana. Yo me acuerdo que anduve mucho para arriba y para abajo en ese ascensor, que no lo podías tomar sola, sino que con un milico. Y eran muchos cabros de estos que estaban haciendo el servicio, cabros chicos de estos que andaban con todas estas armas. Entonces, yo me acuerdo de haber entrado a uno de estos ascensores. Andaba uno, entonces te encañonaban. Y yo me acuerdo, qué cosa, ¿eh? Yo me acuerdo haberle hecho así al cabro. Yo he tocado el cañón de San Mes. Oye, no me apunte, así que me da miedo. Ay, Dios mío.
La pesadilla comenzaba a transformarse en horror. Los militares se llevaron a Patricio, mientras en el resto de Chile comenzaban a desfilar cientos de detenidos. Un cambio de guardia le permitió a Rosario rescatar a Patricio del subterráneo de las torres.
Por ahí me llamaron, era un oficial joven, y me entregó a Patricio. Y me dijo, bueno, señora, aquí... le preguntó, le había revisado la billetera, había encontrado un retrato que tenía Patricio de Fidel, y le preguntó, Rosales, yo creo que era él, yo alguna vez tendría que antes de morirme ver si ese hombre existe. Le preguntó por qué iba a hacer con ese retrato, y Patricio le dijo que si lo iba a romper. Yo creo que le contestó que no. Y entonces uno de los militares que iba con él, que andaban con una franja naranja en el brazo, me apartó un poco mientras le estaba hablando con Patricio y me dijo, señora, ¿usted quiere a su esposo? Y yo le dije, sí, claro que lo quiero. Me dijo, lléveselo lo antes posible de aquí. Váyase. Y al día siguiente yo salí para la casa de mis padres, y en la perspectiva de ver qué hacíamos. Y entre medio de eso pude ver algunas cosas, los camiones que pasaban con gente ya muerta, ¿verdad? Ya asesinada. Y ahí, pues, ahí se terminó.
La casa familiar de la calle San Diego fue el punto de encuentro para pensar en el futuro. La decisión era clara: salir de Chile. Había que buscar la ruta más segura para salir. El régimen del terror ya se había tomado las calles. Intentaron partir a Cuba, pero supieron por el embajador de Suecia, Harald Edelstam, que todos los cubanos ya habían partido.
Mi papá no tenía una gran cultura política, pero era un tipo muy inteligente y muy intuitivo. Dijo, no, yo quiero México.
La embajada de México estaba llena. Cientos de militantes de izquierda habían buscado asilo en legaciones diplomáticas de países amigos. Rosario logró convencer a Carmen, su hermana, con quien trabajaba en el Ministerio de Educación y compartían militancia en el Partido Socialista, que se asilara también.
No, en el caso este, fíjate, Patricio seguía con su obsesión de Cuba. Y yo también me sentía, bueno, yo no sentía, yo lo único que sentía, no te puedo decir cómo me sentía. No. Yo no sentía mucho, yo no. Incluso yo alcancé esa mañana de, ¿cuándo es el golpe? El 11, esa mañana del 12, yo hablé con Edelstam, no porque lo buscara, sino que porque el señor, el embajador sueco maravilloso, tomó el teléfono. Le dije, me dijo, sí, usted habla con tal y tal. Mucho gusto, disculpe, qué sé yo, ¿de dónde está usted? Todavía no nos íbamos a la embajada, justamente para irnos a la embajada de Suecia. Le dijo, no, y aquí los yo estoy cuidando, me dijo la embajada de Cuba, porque ya los cubanos se fueron todos, me dijo él. Y entonces, claro, como que me hizo desistir de la idea de él no me podía mandar por ningún lado, digamos, no, no. Ya lo que habían hecho con ellos ya había salido ya. Entonces, claro, esa mañana hablé con él y lo de Suecia, pero en la perspectiva, no, yo no tenía perspectiva. Sí, Patricio tenía la perspectiva de irse a, de seguir insistiendo en lo de Cuba. Y así llegamos. Claro, ahí nombraban a la gente, te fijas, yo creo que había gente que querían salir de ella antes que otros, claro, por la, en este caso yo creo que por Patricio, por Don Juan, no lo sé, pero el hecho que nosotros salimos creo que el 15, una cosa así de acá de Santiago.
En el mismo vuelo en el que partió al exilio la familia Allende, Rosario se embarcó con destino a México. Su pasaporte recibió la L como marca de que no podía regresar. La salida a México fue el comienzo de los 18 años de vida en el exilio, donde Chile siempre estuvo en el pensamiento. En octubre de ese año 73, Rosario finalmente viajó a Cuba, embarazada de su primera hija Catalina, a quien pronto se sumaría Matías. Ser madre le permitió continuar ocultando de alguna forma el dolor por Chile. Pasó años lejos de sus padres y de su patria, hasta que un día decidió retornar a sus orígenes. El país que atesoraba en sus recuerdos era muy distinto a aquel que regresó al camino democrático con un lápiz. Le costó reinsertarse, pero eso no impidió que se involucrara en el activismo para luchar contra la violencia de género y participar en los movimientos de mujeres feministas. Soy Catalina Bosch Carcuro. Nací en La Habana, Cuba, en julio de 1974, cuando mis padres llegaron a vivir el exilio allí. Hace 30 años estoy en Chile. Acompañé a mi madre en su proceso de retorno y aquí crecí. Tuve dos hijos, a través de los cuales ya soy parte de esta tierra.
Destino Exilio es una serie original de Plataforma Podcast y Revista Sur. Este episodio se realizó gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y Fundación Avina. En la narración, Catalina Bosch Carcuro. En la producción ejecutiva, Raúl Urbina y Osvaldo Sepúlveda. Dirección y producción periodística, Jorge Rizik. Investigación, Eduardo Valenzuela y Jorge Rizik. Guiones, Lucero Chávez y Jorge Rizik. Diseño de sonido, Eduardo Valenzuela. Composición y arreglos musicales, Orlando Padilla. Diseño gráfico, Mailén Cáceres. Redes sociales, Madeline Espinosa. Producción audiovisual, Alejandro Godoy y Miguel Del Peso. Locución institucional, Bárbara Martín. Agradecemos el apoyo de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Villa Grimaldi, Radio Juan Gómez Millas, la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile y el Museo de la Memoria.